Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. Hace una semana estábamos lamentando la muerte violenta de Antonio Costa en la plaza de Abastos de Santiago en unos hechos sobre los que informativamente hoy se ha arrojado mucha luz con una exclusiva del Correo Gallego de la que te vamos a hablar en los próximos minutos. Unos hechos terribles que acabaron con la vida de este popular placero al que una semana después se le echa y mucho de menos en esa plaza de Abastos. Chelo tiene su puesto justo al lado de la carnicería Chelo y Muñico.
Uf, mucho, es un vacío muy grande en el pabellón, porque era muy alegre y muy buen compañero, y lo echamos mucho de menos.
Chelo, que no puede evitar las lágrimas al hablar de su compañero, perdido en unos sucesos que cuanto más sabemos, más absurdos nos parecen. Me parece que es la impresión que puede tener Arturo Reboiras, que es periodista del Correo Gallego. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y que publicas hoy, sí, una información en la que ya clarificas con el informe policial, pero ya clarificas mucho qué pasó en esa maldita madrugada en la Plaza de Abastos.
Sí, bueno, el Correo Gallego ha tenido acceso a ese atestado policial en el que se recogen pues las declaraciones del testigo, del único testigo que presenció los hechos. Ya desde el principio se sabía que era fundamental para esclarecer lo que había ocurrido la declaración de esta persona, junto con el resultado de la autopsia, por supuesto. Y pues lo que publica hoy el Correo es lo que este testigo, que es el vigilante de seguridad de la Plaza de Abastos, pues declaró ante los efectivos policiales después del suceso. Esta persona se refiere, como se recoge en la información, a dos individuos que tuvieron una discusión muy fuerte con Antonio Costa previa a una agresión también brutal. En esa agresión, pues resultaría fallecido el placero compostelano después de recibir golpes por parte de estos dos individuos, uno de los cuales le agredió con una barra metálica, como ya se había comentado.
Sí, que el propio Antonio podría haber llevado en ese momento de la trifulca, que tuvo varios episodios, por hacer así decirlo, varios momentos, pero que terminó con esta tragedia. Y algo importante lo que publicas, Arturo, esta mañana y que se recoge en ese informe policial, y es que apuntaría que podría haber habido incluso un ensañamiento por parte del agresor, que ya veremos la justicia quién determina que fue, porque parece que los dos personajes que están en prisión se culpan uno a otro. Ahí la declaración de ese vigilante de seguridad va a ser determinante, como también las contradicciones en las que puedan entrar los dos acusados, pero hay algo fundamental y es que podría haber un ensañamiento, es decir, que Antonio murió de varios golpes propinados con esa barra y no de forma fortuita, como se habló en un primer momento.
Sí, bueno, lo que dice el testigo ante la policía es que él oyó, escuchó varias veces a uno, sobre todo a uno de los agresores, que se correspondería, según la descripción que el testigo facilitó, con Carlos Yepes, afirmar en alto, a grito, a voz en grito, pues te voy a matar, si hay que matar, se mata, a este me lo cargo yo. Son dos frases recogidas en mayúsculas en el atestado policial, en base a la declaración del testigo. Y bueno, pues esas frases evidentemente demuestran que había una intencionalidad, no sé si una intencionalidad, pero bueno, que ahí se quería pues hacer un daño, un daño importante a la persona que en ese momento decía suéltame, suéltame. O sea, y trataba de protegerse con su mano mientras el otro agresor pues le golpeaba con la barra metálica. Insisto siempre en base a la declaración del testigo a los efectivos policiales que llevaron las diligencias.
Y ahora, para dejar todo claro y listo para un juicio, tendrá que ser la instrucción judicial la que vaya determinando diferentes grados de culpabilidad o diferentes verificaciones de los hechos.
Evidentemente, esta información que ha publicado hoy el Correo responde al atestado policial. Ahora hay que dejar a la justicia que haga su trabajo, que se instruya, que haga una instrucción lo mejor posible y que se esclarezcan de verdad cómo han sido los hechos, claro, previo al juicio, pues para que en el juicio pues realmente se pueda exponer con la máxima claridad posible lo que ha ocurrido.
Y donde el informe de la autopsia va a ser determinante, como suele ocurrir en estos casos. Arturo Reboiras, compañero del Correo Gallego, enhorabuena por la exclusiva y gracias por haber atendido nuestra llamada, la de COPE Santiago. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos los oyentes.
Buena información, la que podéis leer esta mañana en el Correo Gallego. Vamos con más.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Noticia del día que nos lleva hasta Ribeira y al susto, me imagino que también estupefacción, de una pareja residente en un piso y que tras comprobar cómo la puerta de su casa estaba abierta, empezaron a buscar a quien podía haberla abierto, comprobando que les habían robado con ellos dentro del piso. Aunque la sorpresa debió ser mayúscula cuando salieron al rellano de ese piso y vieron al ladrón allí mismo y dormido, con todo lo que había robado junto a él. No me quiero ni imaginar la imagen y la sorpresa que llevó a esta pareja a llamar a la policía local, que logró detener a este tipo. Desconocemos si tuvieron que despertarlo o no antes de ponerlo a disposición judicial. Con lo que acaba esta nefasta peripecia para este ladrón de Ribeira, que tras robar en un piso se quedó a dormir en el rellano. Muy profesional no fue.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Cielos grises y amenazantes de lluvia, así vamos a estar todo el día con chubascos ocasionales que se van a intensificar, ojo, mañana, cuando un frente frío va a barrer Galicia de norte a sur, provocando un descenso de temperaturas que, por lo que parece, mañana no van a superar los 14 grados en Santiago y los 15 por el Barbanza. Dicho lo cual, escucha esto.
Porque nos atopamos nunha situación que é moi grave, é moi delicada. Agora mesmo estamos a falar de 7 migrantes, pero o número non eran 7. O número que saliu publicado no BOE eran 20 persoas, das cales moitas pues, foron expulsadas, porque se lles comprou un billete de autobús, pues, colleron destino a outro lugar, non? Estamos a falar de persoas que quedan nunha situación totalmente abandonada, nunha situación desprotexida, de xente que non ten rede familiar nin rede de apoio no noso país.
Así se refería la concejala de Servicios Sociales del Concello de Santiago a la situación, María Rozas, de algunos del centenar de inmigrantes que desde hace semanas residen en el Monte del Gozo, después de que el Estado los trajera desde las Islas Canarias, y que están comprobando cómo les están llegando las denegaciones del permiso de asilo político que todos pidieron. ¿Por qué? Pues como nos ha contado el portavoz del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, porque proceden de países donde ahora mismo no se reconoce que haya un conflicto político o una guerra.
Personas que están estos dispositivos, que son de Senegal y de Mauritania, normalmente a resolución de asilo que reciben es negativa, porque son países que no se consideran en guerra.
A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Mali. ¿Cuántos de los migrantes africanos llegados al Monte del Gozo y a otros centros de acogida de Galicia están en esta situación, es decir, de proceder de Senegal o de Mauritania? Pues es un dato que aún desconocemos porque dependen del Ministerio del Interior y de la delegación del Gobierno.
Que o tema da resolución é unha cousa que non se pode controlar, porque eso se xestiona directamente desde Madrid, sabes, e entonces hai personas que as resoluciones chegan antes, outras chegan despois, entonces pode haber xente de Senegal ou de Mauritania que estén estos dispositivos y que en un par de meses a vista no reciba resolución.
Lo que sí marca la ley de extranjería es que a los 15 días de recibir esa notificación que deniega el asilo, estos migrantes deben abandonar el programa de acogimiento, es decir, salir de donde estén residiendo, en Santiago en el Monte del Gozo, y empezar a buscarse la vida.
Se les ofrece la posibilidad de ir a otro lugar del territorio español con una pequeña ayuda económica, si tienen familiares o amigos, alguien que os pueda acoger. Y digamos que quedaban estos sin colocar, sin situar, ¿no? Pero efectivamente esto va a continuar pasando.
Una situación, la de estos migrantes, que es distinta en caso de que obtengan el asilo, que les garantiza permiso de residencia y trabajo por un año, prorrogable hasta 3, asistencia sanitaria y jurídica y hasta derecho a un intérprete, según ACNUR. En 40 segundos llegamos a la 1, abrimos el WhatsApp. Mándame un WhatsApp. El 650-54-53-51, al que nos ha remitido una información un oyente en el que se plantean en qué gastar la tasa turística que se va a empezar a cobrar en Santiago, aún no sabemos en qué plazo. Bueno, pues asegura este oyente, que habría que gastarlo en limpieza y mantenimiento de la ciudad. ¿Para cuándo? Se pregunta este amigo guasapero. Vamos a tener más posibles económicos para atender esas necesidades de la ciudad. 650 54 53 51, WhatsApp de COPE Santiago.